Ya empezamos. Pero bueno, bueno, pues hoy es un su programa feliz. Vamos a hablar de la una comparación que tiene Microsoft, ¿no? De Linux contra Windows 2000.
Exacto. Bueno,
sí. Entonces está muy mal esa comparación.
Ah, sí, en la torre te va a regalar pizzas hoy.
Sí, verdaderamente. Es que ahora creo que trabaja, ¿no?
Sí, ya trabaja. Y además el mercado del pollo está un poco deprimido. Entonces no le vamos a dar pizzas a todos.
Y bueno, es esta comparación que hace Microsoft de Windows contra Linux. Pero pues, ¿qué tranza con la comparación? Pues comparan los kernels, ¿no? Y la bronca es que pues son juez y parte,
pero,
¿no?
Déjame ver si entendí. O sea, corren un diff sobre los kernels, los cuentos de los dos.
Exactamente, ¿no? Vale. Sacan y te explican todas las diferencias, ¿no?
Dale. Bueno, esa comparación la hicimos alguna vez y el kernel de Windows, que era Windows 98, el footprint era como de 20 megas. O de Windows NT, lo hicimos en la oficina.
¿Cómo, no? Pero, o sea, ¿el código fuente o cómo?
No, el footprint del kernel de Windows 95.
Ah, sí, no, de Windows 2000. Sí, lo checamos, era enorme, ¿no? Nomás el kernel. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de el libro de Linus Torvalds, Just for Fun. A ver si Miguel nos hace el favor de sacar la camarita. Ah, ya está, ¿verdad?
Ya está, chingón. Estoy trabajando.
Entonces, para enseñarles el libro. Es un libro... Pues es un libro medianón, no es realmente así una maravilla, no es un hito, ¿no? Para nadie, pero pues es un libro interesante. Bueno, finalmente está escrito por Linus. Pues vamos a ver qué onda con ese libro. ¿Alguien lo leyó aparte?
¿No?
Bueno, pues creo que soy el único que lo ha leído, pero
sí, yo lo tengo en la lista de los que voy a leer, pero cuando me jubile.
Sí, no, o sea, realmente si sabes bien qué onda con los detalles del software libre, no. Pues te vas a enterar de unos cuantos más y nada más, yo creo, ¿no?
Vale.
Pero bueno, y creo que nos vamos a concretar nada más esos temas en general, ¿no? Pues bueno, pues hoy están Mancha, Miguel Ibarra, Natorrín, este nuevo compañero, Javier.
Y Natorro nos quería platicar de lo que fue hacer a Estados Unidos, ¿no?
Ah, sí, el Nato nos va a dar sus impresiones de el nuevo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos postavionazo.
De la posguerra.
No, y además tenemos una primicia. O sea, finalmente Arturo va a salir del closet. Pupinator va a salir del closet y nos va a explicar por cómo es que se le fue una de sus ligas favoritas en la página a la que huelga.
Sí, no, fue un problema.
Vean la página, ahí está toda la verdad acerca
sí, en el archivo tenemos una liga muy interesante.
Vale.
Pero bueno, pues es que no has visto la página, maestro, estás muy mal. Bueno, pues entonces vamos con música. Víctor, ¿qué ponemos? ¿El de Matrix?
Sorpresa, sorpresa.
Bueno, ahí les va un número del disco de Matrix. ¡Adelante! We'll be right back.
poetry, my mind got flat. Slick like Wilson, think I'm never laughing at Burnett. Ooh, I got the ooh, I got the ooh to wake you up. The shake you up, the break, the crush you up. It's blood still flows in the gutter. I'm not taking photos, bad boy kicked open the shutter. Set the groove, just think they move like I was tracking. Turn the stutter, stepping from the left upon the fashion. Yeah, the several federal men report sheets on the tree and put it to an end.
Bueno, pues continuamos con nuestro quinto programa de Zona Libre. Bienvenidos. Recuerden nuestros teléfonos en cabina 5616-1405. Y recuerden que nuestra página web es, quehuelga.org, con K, quehuelga.org.
Una sola K, ¿eh?
Sí, una K.
No, dijiste con K.
Bueno, entonces, quiero mandarle una mentada de madre al pinche de Patrick por no presentarse. O sea, ¿qué pedo con ese güey? O sea, ese güey está mal, ¿no?
Bueno, hoy no podía, hoy tenía que ir a Zócalo.
Ya. Y bueno, un saludín a Chema, que nos está escuchando ahí en Cefecín. Y bueno, al de Perú,
sí,
a ver.
Ya llegó Cintia.
Un saludo al cuate de Perú que envió un correo, ya no me acuerdo cuál era su nombre.
Muy bien.
64, no, ¿no? Que es uno de los nombres.
Pero dijo para todos los peruanos que nos escuchan.
Sí, pero eso es interesante.
Espérate, y un saludo para la gente de León, porque yo fui al Cervantino y fui a un bar en donde tocan los cristeros. Está chido el grupo, ya. Yeah.
¿Trajiste el disco?
No me lo han mandado.
Bueno, pues entonces vamos a pasar al tema, vamos a hablar del libro de...
Espérame, un saludo a mi tío Elpidio, que nos oye desde la estación en el Ártico.
Sí, una mentada madre para la mancha. Bueno...
¿Por qué? ¿No me crees que nos oye desde el Ártico?
Pues...
Por radio, además.
Ah, además.
Ondas gercianas.
Bueno, entonces, hablemos de este libro de Linus Torvalds. Bueno, para los que no saben, pues Linus Torvalds escribió, junto con un escritor de verdad, David Diamond, un libro que se llama Just for Fun, o sea, solo por diversión, y es un libro que habla más o menos como que de su infancia, o sea, habla desde su infancia, desde cómo se involucra con las computadoras y todo eso, que yo hasta cierto punto me identifico porque el cuate empezó con máquinas de 8 bits, ¿no? De hecho con una Big 20. Y bueno, habla de...
Sí, pero no había páginas de hombres desnudos.
Pero recuerda eso. Los gory details, ¿no? O sea, de hasta que se aprendió que su abuelo, que era matemático. O sea, digamos que para los fans así de Linus Torvalds, este libro contiene así todas las preguntas que le podían hacer, ¿no? Yo creo que el cuate lo hizo un poco así como por...
No me den lata en las conferencias,
sí,
¿no?
Exacto, o sea, me cae que cuando lo lees sientes eso, o sea, sientes que es como un Pacu enorme que contesta así todas las preguntas que los pinches fans han llegado, ¿no? Entonces, bueno, habla de cosas interesantes, otras no tan interesantes. Luego habla de toda la trayectoria del kernel de Linux. Bueno, más bien al principio, que es lo más interesante, ¿no? De los eventos más interesantes. Habla de Murdoch y todo esto. Y pues es un libro muy livianito, o sea, te lo echas en una semana sin bronca o menos.
¿Qué tuvo que ver Murdoch?
Bueno, Murdoch tuvo que ver con Linux. Murdoch siempre le dio mucho empuje, mucho apoyo a Linus Torvalds, ¿no? De hecho, él creo que es el de los que le consiguió las primeras chambas, siempre estuvo involucrado. Él es el que fundó Linux International, ¿no? No sé.
Y es el padrino de sus dos hijas,
¿no? Ah, sí, es padrino. Sí, o sea, son grandes cuates, ¿no? Pero además, o sea, Murdoch realmente es así un... gran tipo, ¿no? Además da muy buenas conferencias. Ajá. A mí, yo me cago de la risa con ese güey Sanz. Muy buenas conferencias. Y también, ¿cómo chupa cerveza? Está cabrón. Che, briago, ¿no? Pero bueno.
Lo bueno es que invita, ¿no?
Sí. Bueno, y pues, no creo que este libro se venda aquí en México, pero lo pueden conseguir a través de Amazon. De hecho, hay en la página web. Tenemos
una liga
a Amazon. Una liga a Amazon para que lo compren, ¿no? Si nos dieron un varo por eso. No, bueno, pues yo creo que es la mejor referencia que pueden tener, ¿no? Ahí hay críticas de otras personas que no han leído ese tipo de cosas, ¿no? Es un libro de 4 estrellas, no es lo mejor, 4 de 5. Es muy liviano, o sea, se puede leer muy rápidamente. Contiene mucho del humor típico de Linus Torvalds, ¿no? Así de, soy un geek, y autohumillación y ese tipo de cuestiones. Entonces es más o menos chistosón. Como que desmitifica mucho el libro, ¿no? La personalidad de Linus Torvalds. Y también te habla mucho de... O sea, te habla mucho del proceso de Linux y todo eso. Cómo fueron, sean las cosas. Y también sí menciona Stallman, ¿no? Habla también de un poco de Eric Raymond. Incluso, de hecho, ahí en unas páginas sale a relucir el Eric Raymond, ¿no? De que... el cuate... Le quiere decir a Linus Torvalds que el cuate no es tan feo como otros geeks, ¿no? Pero lo interesante es que se refiere a otros geeks, pero en el contexto sabes que el Eric Raymond está hablando de sí mismo, ¿no?
Ya.
Porque pinche Eric Raymond es así una criatura así...
Un cuasimodo.
Sí, pinche cuasimodo. Entonces, pero el cuate en vez de decir, no, pues... qué bueno que hay gente que es carita, ¿no? Y que puede salir en las revistas sin ofender a nadie... Pero en vez de decir como muchas yo gracias. Que estoy bien jodido, el cuate dice como otros hackers que conozco, ¿no? Así, ¿no? O sea, normalmente la gente dice ese tipo de cosas como así de otras personas,
ajá,
cuando se refiere uno a uno mismo, pero de cosas buenas, ¿no? Pero lo dice cuando es de cosas malas, ¿no?
Vale.
No, es buenísimo el cuate, ¿no? Finísima persona, pero bueno, habla de Stallman.
Y por ejemplo, ¿qué dice Stallman? ¿Qué opina de
pues
de por dónde va ahorita?
Pues mira, de Stallman sobre todo habla de lo corta que realmente fue su relación, que no, casi no se relacionaron.
Que y, nada más unas chelas un domingo y...
No, habla de sí, cómo, pues que Stallman tenía su sistema operativo, o sea, hasta eso sí da crédito como que a la historia del software libre, ¿no? No de que yo inventé todo esto, sino que dijo... Bueno, estaban las herramientas de la Free Software Foundation y las usé y no sé qué, y entonces ahí habla un poquillo de Stallman y todo ese rollo. No habla del... No, sí habla del HUR, de hecho, porque al principio lo que Linus Torvalds dice cuando nace el kernel de Linux es... No, pues este es un proyecto así, de hobby, ¿no? Sí, de por diversión, ¿no? Y no es tan profesional como el kernel de GNU pretende ser, ¿no? Lo dice en un correo, ¿no? Y sí habla, pero no habla de HURS. Ah, bueno, no, sí, habla acerca de cómo es que Linus escogió una estructura, digamos, típica de kernel de Unix.
Uh-huh.
Sobre todo habla de Tannenbaum, ¿no? Que es un güey que le echó mucha caca, muy cabrón, porque pues obviamente le quitó todo el mercado de Minix, ¿no? Muchas discusiones bien canijas, ¿no?
Ajá.
Sí, son famosas esas. Y habla de cómo pues Tannenbaum en ese entonces decía, no, es que el microkernel es la neta y no sé qué, ¿no? Y ahí lo vincula también con GNU, ¿no? Que finalmente pues el HURD es microkernel, ¿no? Está basado en Mac, ¿no?
Corre sobre Mac, sí.
Corre sobre Mac. Y entonces, bueno, total que... se habla de todo su rollo, o sea, te puedes enterar de bastantes detalles. Luego el cuate como que trata de exponer su filosofía, que es una filosofía así como que a medio hacer, ¿no? O sea...
¿Cuál? ¿La de Linus?
Sí, de su filosofía de la vida, ¿no? Así de que... De que el mundo está estructurado en 3 capas, ¿no? Que es la necesidad de sobrevivir, luego la necesidad social, ¿no? O sea, de crear una sociedad y mantenerse en ella y todo esto. Y luego la tercera capa es el entretenimiento. Entonces él dice que casi todas las cosas que hoy en día tenemos comienzan como algo que es para sobrevivir, ¿no?
Okay.
Y que después es para la sociedad, para mejorar la sociedad, para comunicarse. Eventualmente termina siendo parte del entretenimiento, ¿no? Pero bueno, o sea, digo, no es así como que la filosofía ni nada, no sé, o sea, yo no entiendo por qué metieron esta parte en el libro.
Bueno, pues se quería explayar, ¿no? El libro es válido.
Sí, no, bueno, pues es su libro, ¿no? Finalmente, está bien.
Pues sí.
Y y bueno, el David Diamond supongo que le ayudó mucho con la redacción, con la estructuración, ese tipo de cuestiones. Realmente sí se siente como que estás leyendo las palabras de Linus Torvalds, o sea, no se siente así muy bastardizado el estilo ni nada, ¿no?
Sí, porque además es muy propio al hablar y escribir Linus, ¿no?
Sí, es bastante bueno, aunque él mismo admite que pues sí necesita una manita, o sea, que él no saca un libro adelante realmente, ¿no? Además supongo que el David Diamond se habrá encargado de las partes pues tediosas, ¿no? Más laboriosas de la estructuración, mientras pues, Linus hace sus otros rollos, ¿no?
Sí, o cuenta anécdotas.
Sí, no, además entre los capítulo y capítulo el David Diamond cuenta anécdotas de su relación con Linus, de cómo se van conociendo, de sus impresiones del cuate, etcétera, ¿no? Entonces bueno, pues si ustedes realmente quieren así como estar muy en contacto con,
si son fans,
si son fans y si en vez de leer páginas web y foros quieren una versión resumida, ¿no? Y condensada, pues compren este libro, está bueno.
Bueno, pero tú lo encontraste ameno, ¿no?
Sí, sí, definitivamente, o sea, te la pasas bien, lees un rato y hay un par de partes así, X, ¿no? Pero además te ríes y todo, ¿no? Tiene buenos chistes, buenos rollos. Entonces está bien este libro, lo estamos rolando nosotros en la oficina, así que lo siento, Mancha, no te lo puedo prestar ahorita.
No, de hecho, en mi casa hay uno que no sé de quién es.
Ah, caray, si igual es de copia. Miguel, no sé.
Probablemente.
Bueno, total, pues ahí. Échale una leída, no tiene nada mejor que hacer.
Vale.
Este libro ya tiene un rato, tal vez unos 6 meses, ¿no?
Ni idea.
No sé. A ver, te lo paso. Y bueno, a ver, Natorro, vamos a hacer una presentación del libro ante la cámara. ¿Eso puede sacar un snapshot de eso?
Sí.
Y bueno, pues esto es el libro de Linus Torvalds.
Mi camino al éxito se llama.
Vamos a más música y continuamos. Saludos a los cuates del IRC. Vamos adelante.
¿Cuántos hay en el IRC?
Bueno, pues ahorita suspendimos por un momento el programa porque perdimos conexión a internet. Parece que hay problemas aquí con la red de la universidad, pero estamos estableciendo aquí una conexión temporal en lo que nos volvemos a... Entonces estén, aguántenos un rato los que están por Radio de Ondas en lo que nos conectamos para ya bajar la información con la que vamos a hacer la comparación de Linux y Windows. Bueno, entonces seguimos con un poquillo de más música. Estamos fuera de línea, entonces pues ahora
gracias de Jesca.
Sí, de Jesca, viva de Jesca. Entonces bueno, sin embargo logramos conectarnos por modem para poder sacar nuestra información. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a entrar al tema de Windows 2000 contra Linux. En la página ahí del archivo ustedes pueden ver que tenemos una liga que apunta a una comparación que según esto Microsoft hace de Windows 2000 contra Linux, ¿no? Lo cual pues, es un poco injusto porque los cuates son juez y parte al mismo tiempo, ¿no? O sea, dirías, no, pues esto está canijo, si fuera publicado por una revista independiente o algo así, ¿no?
Alguien imparcial, además.
Alguien imparcial. Entonces, bueno, obviamente pues estos cuates lo que quieren es hacer que Linux pues, caiga, ¿no? Que salga como el perdedor. Entonces bueno, vamos a ir hablando de los puntos que aquí manejan. Son varios, o sea, son como 20. Y entonces yo los voy enunciando y los vamos a discutir a ver si es cierto o no. O sea, hay algunos puntos que sí son verdad. O sea, efectivamente Linux en algunos aspectos pues no está tan bien como Windows, ¿no? Pero no todo lo que aquí dice es verdad. Y bueno, yo espero que después de esto podamos condensar un documento que podamos publicar como refutación, ¿no? Ponerlo ahí en la página de Linux en México o algo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces lo que dice la página es: Linux es un sistema operativo similar a Unix, desarrollado por un grupo de desarrolladores mediante Internet. Linux es disponible de forma gratuita mediante Internet. Microsoft Windows 2000 Server es una oferta en el mercado que proporciona a la empresa importantes valores agregados. Microsoft considera que esta funcionalidad produce beneficios más importantes que el costo del sistema operativo como tal. Entonces, bueno, la tabla tiene tres columnas. Requerimiento del cliente. Luego dice, bueno, ¿qué ofrece Linux? ¿O qué, cuál es el problema con Linux? ¿Y qué onda con el Windows 2000 Server, ¿no?
Antes de que traemos a la comparación, mencionando este parrafito de introducción que tienen, la bronca que yo veo primero es, dicen, Windows es comercial y al mencionar Linux no lo dicen. Linux también es un producto comercial.
Sí, Linux es un producto que perfectamente se puede comercializar y ofrecer como un paquete profesionalmente acabado, ¿no?
Y el punto interesante de Linux no es que esté disponible para bajarse en Internet gratuitamente. Lo importante aquí no es que sea gratuito, sino que es libre.
Sí, claro. Sí, o sea, obviamente, digo, la gente de Microsoft son los que están más en el on clear on the concept que nadie, ¿no? O sea, en este aspecto de la gente no... Que no les queda claro, ¿no? O sea, bueno, entonces, dice, bueno, requerimiento del cliente, construir soluciones, ¿no? O sea, echar a andar una computadora con el sistema operativo instalado y listo para funcionar. Entonces dice, Linux, carencia de controladores... Puta, carencia de controladores de dispensadores de efectivo, touchscreen, lectores de código de barra, ¿no? Y Windows 2000 Server, soporte al hardware más reciente, USB, 1394 FireWire, administración de poder en laptops, etcétera, ¿no? Bueno,
es lo que ellos mismos están buscando que ocurra, ¿no?
Incluso creo que esa comparación es un poco vieja, ¿no? El kernel 2.4 ya está bastante desarrollado. Incluso muchas distribuciones reconocen hardware que prácticamente era imposible reconocer. El problema principalmente creo que está en los desarrolladores de hardware, ¿no? Que no liberan especificaciones.
Más bien, ¿no? Ajá, que no dan especificación a los desarrolladores para que puedan soportar sus productos, ¿no? Y esto es, en parte yo creo que lo busca la industria, ¿no?
Sí, aunque, bueno, o sea, yo creo que aquí lo que tenemos que tratar de manejar es más bien lo que sucede de facto y no quejarnos de la industria, ¿no? O sea, admitir que si pues alguien no soltó un controlador, pues ni modo, estamos jodidos y no hay para eso, ¿no?
Pues sí, pues no se lo compramos, no lo usamos y pues
sí, bueno, obviamente pues no. Creo que uno de los errores clásicos de los usuarios novatos, y bueno, es un error que pues, es admisible que ocurra. O sea, yo creo que en Linux, cuando estás hablando de un sistema operativo que tiene una lista de compatibilidad de hardware, o sea, que no es compatible con todo el hardware que hay,
más bien primero
el orden en el que tú que tú consigues primero el software y después el hardware, o sea, en el orden es primero consigues el hardware. No, perdón.
Primero ves la lista
de compatibilidad. Sí, exacto. O sea, el hardware te lo vas a comprar de acuerdo a las capacidades del software, ¿no? Y después ya le pones el software. La mayoría de la gente tiene su PC ahí que compró en República del Estafador, ¿no? Y entonces ya se compró su PC patito con su WinModem y luego quieren ponerle Linux, ¿no? Y cuando es al revés, primero tienes que saber qué quieres comprar, cuál es el hardware que es compatible, luego ya te compras la máquina y después instalas Linux, ¿no?
Exacto, sí. Y esto es para Roberto el Tren Jimeno, no Ro. Hoover no es compatible con Linux.
Y bueno, hecho, ese es un problema.
Problema es generalizado. Generalmente cuando alguien que no sabe mucho de cómputo se te acerca, te pregunta, ¿qué máquina me compro, güey? Pero esa no debería ser la primera pregunta. La primera pregunta es, voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué máquina me compro?
Bueno, siempre está el análisis de qué quiero hacer con la máquina, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que el approach correcto es qué máquina me compro. O sea, el problema es cuando la gente llega ya con una máquina y dice, no jala con Linux. Y dices, no, pues no, maestro, ¿no? O sea, el chiste es que compre la máquina para el sistema y no primero la máquina y ahí a ver si cae, ¿no?
Realmente, quizá la preocupación de algunos sea que tengas que conseguir hardware que no es tan bueno como el que quieres tener, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las cosas que son soportadas en Linux, incluso las más nuevas, están a la altura, ¿no? En el límite de la tecnología también, digamos.
O sea, sí hay cosas que son de lo último, ¿no?
Exacto.
Pero lo que sí es cierto es que si tú te compras una máquina con Linux, hay un cierto riesgo de que... Perdón, si te compras una máquina y le quieres poner Linux y no te aseguraste de que fuera compatible, siempre hay un riesgo de que tenga, o al menos que tenga peritos, ¿no? O sea, la tarjeta que medio funciona, que el mouse no le jala, no sé qué, aunque no, tu máquina Cintia la logramos echar 100%. O sea, ese fue un pinche logro. Sí, ahí sí, la verdad.
Yo también tuve mucha suerte. Mi máquina tenía un WinModem cuando la compré.
¿Qué WinModem?
Un Luchen.
Un Lucent.
Exacto, el que todo el mundo tiene, ¿no?
Sí, afortunadamente sí. Los Lucent sí tienen su driver ahí, aunque hay que hacerle unos trucos medio asquerosos, porque como no tiene código fuente, exacto, nos puede compilar
ya es
medio libre.
Exacto, la mitad va...
Ya.
Yo creo que si alguien va a armar una máquina de escritorio, es muy probable que corra con Linux. El problema luego pueden ser
Las laptops.
Porque pues ahí sí hay broncas, pero yo he echado a andar Linux en una infinidad de máquinas armadas, inclusive ya el chip SIS, casi todos los chips SIS,
claro,
pero
los
aguantan.
Ahí está, por ejemplo, tuviste que esperar con una máquina como 2 años,
¿sí?,
para ponerle Linux.
Sí, sí, para que era con Red Hat 6.2 y ajá, pues todavía no arrancaba, ¿no? Ahora ya, yo creo que el 7.1 aguanta la mayoría de los hardwares, excepto los WinModem. Siempre ha habido un problema bien grueso con los WinModem y yo creo que mucha gente, yo conozco a gente que le instala Linux a su máquina, pero no sale a la red, ¿no? Porque
claro,
tiene
WinModem.
Yo creo que ese es un problema crucial.
El más grave, ¿no?
Y el
claro.
Sí, porque la
no
mayoría
claro, de las habilidades.
Entonces, Linux es un sistema que está hecho por gente que se comunica a través de la red. Tú puedes echar a andar muchas cosas a través de la red y pues si se te cuarta esa posibilidad, pues estás sumamente corto
del
potencial que podría tener tu máquina con Linux.
Claro.
Inclusive Linux arranca muy bien y y este sirve, pero padrísimo, con barato, ¿no? Sí, o sea, sí.
Todo, exacto. O sea, yo creo que la recomendación general es que cuando te compras una máquina para ponerle Linux, en general la nube, digamos, de la capa de hardware que va a funcionar bien, es el que no viene siendo así como que el ultimísimo, así el viene saliendo así de último modelo, ni tampoco el demasiado viejo, porque puede que ya el soporte ya esté así medio depreciado, pero más bien el que está como en medio, ¿no? O sea, como que lo que toda la raza está usando en general. Porque, digamos, si tienes una tarjeta que es extremadamente popular, pues es muy probable que ya alguien, algún desarrollador, haya hecho el driver para la tarjeta, ¿no?
Y luego también hay casos bonitos, ¿no? Hay una compañía que se llama Linux Media, que fabrica hardware exclusivamente para Linux. Ellos hacen tarjetas de captura de video de muy buena calidad, y bueno, con la idea de que solamente van a jalar en Linux, ¿no? Uh-huh. Y luego te lleva sorpresa. Hace poco me pidieron una cosita ahí con un lector de smart cards, y resulta que la propia compañía que lo hace ya tiene los drivers para Linux.
Sí, eso es bonito. O sea, porque se está volteando, o sea, en vez de que la comunidad tenga que proveer los drivers, ya hay muchas empresas que traen sus drivers en el disco, ¿no?
Te creo que inclusive los WinModem Minicom, creo que así se llaman, ya traen en el disco de instalación
su driver
para Linux.
Sí.
Eso ya se empieza a ver, sí, eso ya se empieza a ver muy muy frecuentemente en el hardware nuevo. Y bueno, un punto que me faltó mencionar es que la gente que no se puede conectar a la red no aprovecha el verdadero potencial de Linux, que es navegar, por ejemplo, en red. O sea, Linux a mí se me hace que se la mata de calle a cualquier sistema operativo en
red,
en servicios de red, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues está súper gacho que la gente, porque no tiene...
Sí, que a la vez ahí está donde coge, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces,
sí.
Pues bueno.
Otra cosa que causa este problema es... Linux es un sistema operativo que tú instalas. Windows es un sistema operativo que instala el fabricante y que viene con la máquina. Y es el fabricante el que se avienta las broncas de compatibilidad con el sistema operativo.
Uh-huh.
No el usuario final.
Bueno, no, aunque luego te entregan máquinas mal configuradas y rollos así, aún con Windows... Y bueno, lo bueno es que ya hay también muchas empresas que, o incluso aquí en México hay muchas empresas que tú les llamas y les pides una máquina X chida, tal por cual, o sea, con tales características, y te la entregan ya configurada, ya con el sistema instalado, ¿no?
Bueno, en este país de la piratería, mucha gente compra su Windows pirata y lo instala, ¿no? Y la gente es la que se lleva los topes y al final de cuentas, la gente es la que se lleva los topes ya con el Windows instalado, ¿no?
Es muy interesante que efectivamente Windows muchas veces te da muchas broncas con el hardware. O sea,
a mí no me ha pasado, porque yo a veces arreglo computadoras y pues la mayoría tienen, más bien todas tienen Windows, ¿no? Que te reconocen dispositivos, las reseteas.
Y ya no.
Y a la siguiente sesión ya no te reconoce nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente se da al final de cuentas topes con Windows, aunque ya se lo hayan instalado, ¿no? Y podrá reconocer la mayoría de los dispositivos, la mayoría del hardware, pero cuando lo usas...
Y algo que es bonito y que es verdad es que en Linux, una vez que echas a andar algo, o sea, ya está jalando el hardware, ya lo dejaste bien...
No se desconfigura.
Se queda así, pero paciente.
Siempre.
¿No? Y en Windows, quién sabe por qué luego ahí se corrompe el registro. No,
hay algo que a mí me sorprende muchísimo, y es el soporte que se tiene en las laptops para las tarjetas TSMC.
Lactox.
Sí. ¿No? Las tarjetas son reconocidas inmediatamente, y son la gran mayoría. El desarrollador del kernel TSMC. Bueno, más bien de la parte del kernel que se encarga de eso, ha trabajado muy bien y realmente es sorprendente. A mí me ha sorprendido
también
mucho
lo que
todo,
es que
las tarjetas que pongo funcionan.
El sistema de PCMSI ya es bastante inteligente, o sea, es muy fácil de parsear, de ver qué es lo que la tarjeta que acabas de insertar, qué es, ¿no? O sea, digamos, el extremo contrario es el Lisa, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente punto. El punto es... No hay lista de hardware certificado y compatible, ¿no? Contra Windows 2000 Server dice lista de compatibilidad de hardware detallada, ¿no? esto yo siento que es así verdaderamente y completamente falso. O sea, sin importar de qué tan viejo sea el documento, desde siempre han habido listas de compatibilidad de hardware de Linux. Y el detalle es tal que puede ser tan oscuro como quieras. O sea, muchas veces dice así como... O sea, digo, no sé, por ejemplo, en mi tarjeta Voodoo 3 es así de... No, pues este driver... ¿Qué la Voodoo 3 es una tarjeta extremadamente modesta hoy en día?
Sí, muy modesta.
¿Qué? Bueno. Entonces, pero dice el driver tiene documentación de qué partes funcionan y qué no, de qué tipo de comandos de OpenGL te jalan con el driver y cuáles no. O sea, es interesante, tiene detalles súper oscuros, ¿no? Y también te pueden decir exactamente qué chip no funciona de no sé qué tarjeta de video sí y cuál sí y todo, ¿no? O sea, realmente son muy detalladas y además hay listas que son muy amigables para browsear, ¿no? O sea, está la lista de compatibilidad de Red Hat, tiene su lista. ¿Cómo se llama? Mandrake tiene otra lista de compatibilidad que, pues, o sea, todas deben estar basadas en la misma información.
También, desafortunadamente, también tiene una buena lista.
Bueno, no, afortunadamente, pues, X, ¿no? Pero bueno, no, digo que SUSE, pues sí, SUSE también, ¿no? Pero ya vimos que. Sí, arriba SUSE. Bueno, saludos sí, al SUSE 64 allá en Los Cabos, por cierto. Sí. Pero bueno, entonces no es totalmente falso, ¿no? O sea, sí hay una lista de hardware, no está certificado, eso es cierto. La certificación te la da la comunidad, o sea, la comunidad es la que te dice, maestro, esta tarjeta está funcionando perfecto y me ha funcionado durante tanto tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, pues la certificación es la confianza que otros usuarios te pueden dar respecto al dispositivo. Y si el dispositivo no te jala bien y otro usuario dice que jala perfecto, pues es que algo estás haciendo mal, porque a la otra persona sí le funciona, ¿no? Entonces, bueno, eso es falso.
Quizá el operador es el que está mal, ¿no?
El operador, sí, el usuario, ¿no?
O incluso, si tú quieres, te importa mucho que esté certificado y demás, puedes conectarte a la página de Red Hat y ahí viene alguna parte que dice hardware certificado. Exacto. Para que te contactes con el proveedor que te va a certificar el hardware. Digo, para todo hay en Linux.
Sí. Bueno, vamos al siguiente punto. Se requieren administradores altamente entrenados, ¿no? Que generalmente requieren recompilar el kernel. Creo que me voy a ir primero por la segunda parte de la oración. Y que dice, generalmente requieren recompilar el kernel. Esto es falso desde hace bastante tiempo. O sea, las distribuciones de Linux en general ya vienen todas con la mayor cantidad de módulos posibles compilados. O sea, cada módulo, digamos, es un controlador. Lo que la gente de Windows dice de controlador, nosotros en realidad lo conocemos como módulos. Y el kernel es extremadamente flexible. O sea, está listo para tratar de encontrar el hardware adecuado. Además, digo, Linux también tiene su sistema, ¿no? Sus rutinas de autodetección, especialmente si no tienes hardware viejo y feo como el de ISA y el Plug and Play, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo de que requiere administradores altamente entrenados, pues yo creo que sí es verdad, ¿no? O sea, requiere bastante, o sea, familiarizarse bastante, ¿no? No es tan amigable como Windows, ¿no?
Bueno, pero ¿alguno de ustedes ha tratado de ver cómo se administra un NT?
Horrible.
Pues la verdad yo no, o sea, soy totalmente ignorante.
Pues vas, Mancha, platícanos.
No, bueno, yo nada más he visto así de lejos y es algo horrible, o sea, no sé, me parece mucho más fácil administrar un Linux, en particular, no sé, un Red Hat, que NT, por la cantidad de
diálogos,
¿sí? Pues diálogos y tonterías y la nomenclatura en particular, que es bastante
sobre todo oscura, las traducciones, ¿no? En español, las traducciones en español son patéticas de las interfaces de configuración.
Sí, luego además de que el shell de Windows luego se pasa de listo, quiere ser demasiado inteligente y no te deja hacer algunas cosas, ¿no? O sea, no te deja decirle, mira, tú quiero que hagas esto y se acabó así. Y el y a veces simplemente el sistema no quiere, ¿no? O sea, y luego la gente por eso dice esas cosas, es, no quiere, güey, no quiere.
No, ojalá.
Si tu empresa estás buscando un administrador y no buscas a alguien capacitado, aunque sea tu Windows, pues entonces estás en el hoyo.
¿Qué estás buscando, no?
Entonces,
efectivamente, y además, o sea...
Sí.
No, y además, sí, o sea, no sé, un... ¿Qué ingeniero? Microsoft, ¿no? Pero, la cuestión es que, efectivamente, o sea... No importa el sistema operativo que uses, un servicio es un servicio. Conocer el protocolo es conocer el protocolo. Y saber qué carajo estás configurando es importante. O sea, igual tienes que conocer los conceptos GUI o no GUI. O sea, tienes que saberlo. Además, por otro lado, día a día...
No puedes configurar un Windows sin GUI.
Sí, pero mi punto es que, digamos, Linux no GUI... Windows sí, GUI, vale gorro, tienes que saber qué es lo que está pasando atrás de todo eso, ¿no?
Y Windows te lo oculta, y eso es una bronca.
Y además, de todos modos, hoy en día hay herramientas gráficas y por web y cosas así que son para configurar Linux, unas con mayor o menor éxito, ¿no? Estoy de acuerdo que no todas funcionan así, la gran cosa, ¿no?
Son peligrosas.
O son peligrosas, o quién sabe qué te hacen, ¿no? Pero... Sí, o piensa, por ejemplo, los configuradores de NT, pues también la pregunta es qué tan confiables serán también, ¿no?
Pues yo he configurado Windows 2000.
Ajá.
Y es una hueva porque tienes que hacer clics por todos lados, te salen los servicios
en Linux, si no cambias algo en el kernel, es decir, si no cambias el kernel no tienes que rebotear.
En el 2000, fíjate que ya cambiando la IP, por ejemplo, ya no tienes que rebotear.
A mí me pasaba que en Windows 95, maestro, en Windows 95 me pasaba que cambias el servidor DNS, que es nada más así un pinche parámetro.
Ah, no, sí.
Te pedía rebotear.
Sí. En el 2000...
¿Sabes?
Si configuras la tarjeta de video, etcétera, sí tienes que rebotear a huevo, ¿no?
Siempre que Windows me pide rebotear, me acuerdo de un juego. Era un juego pendejísimo. Bueno, al güey que escribió el juego le dio hueva escribir la parte que tenía que buscar las variables para poder arrancar otro nivel. ¿Sale?
Ajá.
Entonces cada que terminabas un nivel tenías que apagar el juego y volverlo a arrancar para ya poder pasar al siguiente nivel.
Entonces,
es de lo que me acuerdo.
Se tiene que configurar y cada servicio te lo muestra como icono. Entonces, y como tienen muchas veces descripciones muy largas, pues ni siquiera sabes qué significa cada pinche servicio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces te tienes que ir de servicio en servicio viendo qué tienes que hacer. Y pues la verdad es bastante engorroso, ¿no? Es mucho más fácil configurar vía consola y no ver mil iconos, ¿no? De servicios,
vas,
¿no? Claro.
Sí, bueno, vamos con el siguiente punto. Lo siento, así el cortón, pero... Dice, los usuarios finales están obligados a correr sus propias pruebas del sistema. No sé qué significa. Okay, así no me quedó claro.
No se entiende.
Los usuarios finales están obligados a correr sus propias pruebas. A ver, la comparación. Pruebas extensivas de aplicaciones y drivers efectuadas por Microsoft. Ah, okay. Lo que están diciendo es que Linux no está probado, ¿no? O sea, que
bueno.
Microsoft ya lo probó por ti, ¿no? El
no,
Windows.
Claro, sí.
Y Linux no, o sea, ¿quién te lo probó, no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente están totalmente mal los
Alex. Sí, es ese ni lo pelamos.
Sí, ¿no? Dice, Linux carece de herramientas de desarrollo para su versión de 64 bits.
Mentira.
Uh-huh. Pues, no sé, ¿quién está familiarizado con la plataforma de 64 bits?
No, pues, bueno, yo no, pero según tengo entendido, la
primera... Corre en alfa desde hace mucho.
Pues sí, ¿no?
O sea, para Merced, ¿no?
Ah, bueno, no, independientemente de la plataforma en Intel, Linux para 64 bits es mucho más viejo.
Sí, bueno, sí. Yo creo que aquí hablan de Merced. No, porque digamos ellos están centrados en
¿cómo se llama? Itanium, ¿no?
Sí, que ahora ya se llama Itanium. Pero bueno, yo creo que la cuestión es que
sí hay soporte para Itanium ya.
Pero o sea, no es el soporte sino las herramientas de desarrollo, ¿no? Pero además realmente hoy en día yo creo ya no es tan importante, más bien a estas alturas apenas todavía pues el soporte para arquitectura de 64 bits no es tan importante, o sea, realmente no es una marca competitiva todavía, ¿no?
en algunos nichos, digamos, ¿no?
Tal vez en algunos nichos, ¿no?
Ah,
en...
Pero bueno, el asunto es, según tengo entendido, el GCC estaba aportado para Itanium desde hace un montón de tiempo, ¿no?
Ey. Pero bueno, gracias al Natorro no podemos continuar. Estamos esperando a que el Natorro ponga su password. Eso es.
Ah, sí.
Ok, ahora. Dice.
Siguiente.
Bueno, vamos al siguiente. El siguiente punto de requerimiento del usuario es: bueno, ¿qué onda con la confiabilidad, no? A ver, dice. Bueno,
pero
dice Linux.
No fue muy listo el cuate que puso esa.
Vamos a ver. Dice Linux. Bueno, para páginas simples y máquinas con pocos procesadores.
Procesadores, si son menos de 16, pues sí.
¿Sí?
Pues sí.
Bueno, yo había leído que la eficiencia de Linux no escala realmente muy bien, incluso en 4 procesadores.
Mm. Okay.
Según unas famosas comparaciones que hicieron.
Eso igual depende cómo lo veas, ¿no? Para mí, 4 procesadores en una sola máquina, pues ya son muchos.
Ok. Sí.
Pero bueno.
También. Creo que esa comparación se hizo en el 2.2, ¿no?
Luego, otra cosa que hay que notar es que las comparaciones que hace Microsoft en ese documento es casi los coches usan gasolina, y los aviones usan gasavión, ¿no?
Vale.
Bueno, si están tratando de hablar del usuario final, en este caso, pues, ¿a quién le importa tener una máquina que tiene más de 16 procesadores para empezar?
Bueno, pero vamos a ponernos en contexto. Esta comparación está dentro de la sección de e-business, ¿no? O sea, de como de servidores de producción grandes o algo así, ¿no? O sea,
porque bueno, la primera pregunta sería esa, o sea, ¿Windows realmente hace multiprocesamiento? ¿O son las aplicaciones las que lo hacen, como en el caso de la Mac?
No, o sea, vamos a ver qué es lo que dicen.
Okay.
Bueno, dice, bueno, para páginas simples y máquinas con pocos procesadores, pocos fabricantes de equipo garantizan operación continua de Linux. Yo no sé si esto es porque la gente da por hecha la operación continua de Linux realmente, o cuál es la bronca. O sea, digo, la operación continua de Linux está prácticamente garantizada, todo el mundo lo usa así durante días y días y meses y meses. Y
sí, ¿tú te acuerdas, Arturo, del servidor que me contabas que tenía NT y tenían que reiniciarlo cada semana, creo, porque en estadística, porque se saturaba
la memoria, ¿no?
La memoria, y las máquinas Linux pueden estar
Sí.
Otra cosa que nos estamos dando cuenta es también que no hemos usado tampoco tanto Windows 2000, ¿no?
Sí.
Es relativamente producto nuevo.
Pero bueno, hay un punto buenísimo, o sea, hace año y medio, dos años quizá, salió a la luz que había un bug con Windows NT.
¿El de Telnet?
Ajá, y que no podía estar prendido. O sea, no, ninguna máquina Windows aguantaba más de 48 días. Y resulta que nadie se había dado cuenta porque nadie las había tenido una más de 48 días.
¿Qué onda?
Incluso los bancos pensaban que Windows NT era segurísimo. Y sin tomar en cuenta eso, pues, ¿qué quería decir? Pues que lo reseteaban cada semana o cada mes,
sí,
¿no?
Que, o sea, en todo el mundo dice segurísimo y lo resetean de todos modos cada rato, ¿no?
Por ahí hay un récord de la máquina de Linux, de una máquina de Linux que no sé cuántos días lleva prendida, pero creo que llevaba hasta hace... Sí, llevaba más de 1000 días sin reiniciarla y...
Hay una página de...
Bueno, lo importante aquí es qué servicio estaba la máquina. Porque si la máquina la tienes prendida sin correr nada, me cae que sí aguanta.
Pero creo que...
Hay una página muy famosa en donde puedes ver qué servidores de web se están corriendo. Y que en Netcraft aparecen varias... La mayoría de las máquinas que tienen Apache corriendo y que tienen el uptime más alto, la mayoría ya son Linux. Es raro encontrar alguna con Microsoft ahí.
Digo, y nosotros podemos hablar de sitios web grandes y demás. Aquí en la UNAM, lo podemos ver en la Facultad de Ingeniería, un tiempo pusieron una máquina para hacer mascareo con Windows que había que resetearla cada 15, 20 minutos para que pudiera dar servicio.
No manches.
Y nosotros hicimos lo mismo con Linux, la máquina está encendida 2 meses y la damos de baja para nada más darle mantenimiento a la máquina.
Sí, o porque se va la luz.
Ajá. O... aquí, digo, ¿para qué quieres una máquina con Windows que tienes que estar reseteando para que te dé un servicio?
Sí, bueno, supongo que es el caso, ese era Windows 98 o algo.
Exacto.
Así, ¿no?
Lo, esa es, sí, otra, bueno, cosa, 98. ¿No? También no podemos caer en eso. Windows, aquí ellos compararon Windows 2000 con Linux, sí, no, kernel 1.1,
tener...
¿no?
No, probablemente estaban comparando, yo creo, con un 2.2, probablemente. Pero bueno, lo que dice, lo que la gente de Microsoft dice es que el Windows 2000 se ofrece en disponibilidad de hasta 99.999% anual, ¿no?
Bueno, y la máquina esta que te estoy diciendo, a lo mejor si era Windows 95, 98, no recuerdo, pero el Red Hat que yo le instalé fue 5.2 con kernel 2.036.
Sí.
Estamos al nivel.
Bueno, más bien yo siento que efectivamente Windows ha ido alcanzando a Linux en algunos aspectos. Y que Linux estaba en mucho más ventaja antes en el aspecto de la estabilidad que ahora, ¿no?
Sí, como que ya nos va a hacer competencia, ¿no?
Sí, como que ya nos empieza a hacer así como que... se empieza a molestar un poco, ¿no? Entonces lo, sí, pateas, ¿no?
Claro.
¿No? Bueno, configuración dinámica, plug and play, hot swap de discos duros. ¿Alguien sabe si en Linux se puede hacer hot swap de discos duros?
Es que eso es más, si el hardware lo soporta.
Si el hardware lo soporta, sí, puedes, sí, hacer hot swap, o sea, con, sí, RAID y esas madres, ¿no?
USB, sí.
Sí, sí,
pero definitivamente sí se puede. O sea, bueno, estos cuates hablan de hot swap. Lo interesante es que dicen, en Windows tenemos hot swap, como diciendo en Linux no, ¿no? Pero en Linux también lo hay, ¿no?
Dice, te depreciaba mi máquina cuando quitaba mi modem.
A mí me pasa lo mismo cuando le quito el motherboard.
Sí. Sí, yo también cuando, en máquina vieja, cuando le quiero conectar el cable a esa tarjeta que no tiene tornillo, a veces como que se me zafa la tarjeta y... No es muy buena en ese hot swap, no es muy bueno, ¿eh?
Oye, ¿te acuerdas, Arturo, cuando le conectabas el disco duro que se desconectaba a tu máquina?
Ah, sí, yo tenía una máquina en estadística precisamente, que el disco duro luego se le iba el pedo, así se apagaba. Tenía un falso contacto y lo conectabas y volví a jalar. Eso, ¿sabes?
Digo, un IDE.
Era IDE.
Eso es increíble. Yo lo he hecho con Scosys.
No, déjame acordarme. No me acuerdo cómo era el rollo. No, el disco se paraba. No, era un disco que era tan viejo que se paraba el disco, el motor. Entonces, pero el kernel te empezaba a decir, este disco no responde, maestro, no responde. Pero la controladora, o sea...
Lo bonito es eso, el sistema operativo no se cae.
Sí, y le metías así unos garnuchazos al pinche disco. Me meto así.
Ajá,
tomé
para que agarrara vuelo.
Arrancaba de nuevo el No tocar ese globo. Agarraba vuelo de nuevo así el disco.
Ajá.
Y seguías haciendo acceso, maestro.
Claro.
Increíble, era vaciado. O sea, dale. Pero dices, pues eso es bastante robusto. Pero bueno, pues no, sí, estamos hablando de hot swap aquí exactamente, ¿no? Pero no, hot swap sí hay para Linux, ¿no?
Sí, al menos
dice, no contiene
USB, SMCI y algunos discos duros.
A ver, otra mentirota. No contiene sistema de archivos con bitácora, ¿no? Mentira canija, ¿no? O sea,
bueno, hasta hace... bueno, hasta que apareció el Razer, ¿no? Que no sé,
bueno,
hace
está
dos
el
o Razer, tres años.
Entonces, pero ahorita tenemos Razer, Extended Press, tenemos XFS.
El JFS también de...
El JFS también de IBM.
IBM
es el
JFS. Silicon Graphics.
Pero bueno, el caso que tenemos ya como
tiene,
cuatro,
claro,
sistemas de archivos distintos.
Me ignorante, ¿qué significa que sea un Silicon? ¿Qué significa eso?
Ah, bueno, un sistema de archivos con bitácora es uno donde si se te apaga la máquina, la reboteas y ya no hace un FSSK que revisa todos los nodos, todo, sino, sí, que lo vuelve a montar sin chinga. O sea, es una tecnología con la que se guarda una como bitácora de todas las transacciones del disco duro.
Sí,
y con,
bueno,
eso...
O sea, la podemos conceder, o sea, quizás hace dos años, tres años que Linux lo tiene. Ahora, ¿de cuándo es la...?
Pero lo interesante es que la página, la comparación esta sigue aquí.
Ah, okay.
¿No?
Sí, buen punto.
Ahora, bueno, no sé qué
fecha. ¿Lo compara tiene con el 2000? ¿Windows 2000?
Windows 2000,
sí. Sí, no, entonces, pues no puede ser de hace más de tres años, okay.
Sí, exacto.
Buen punto.
Bueno,
dicho.
Existen 188 distribuciones de Linux. Falta de certificación entre aplicaciones y distribuciones. Bueno, este es así como que el food más cabrón, o sea,
ajá,
okay.
Sí, pues podría haber más, ¿y qué?
Podría haber más, ¿no, hombre? Sí, pues yo también a veces hago mis propios discos booteables con Quake adentro, y esa es otra distribución, ¿no? ¿Qué puedo, no? Ya hay otro.
Pues sí.
No, pero fíjate que muchas de esas distribuciones, o sea, para empezar, hay ciertas distribuciones son las más comunes, las que todo el mundo usa, ¿no? O sea, 188 distribuciones donde 174... tienen un usuario, ¿no?
Dale.
O son, hay muchas distribuciones que son para sistemas embedidos, para la agenda, que para el no sé qué, que para la
y muchas están basadas en Red Hat.
Y sí, muchas están basadas en Red Hat, otras basadas en Debian, ¿no?
¿SUSE está basado en Debian?
No, SUSE en Red Hat en el principio.
No, basado en Slackware, creo.
Es como una combinación. ¿Caldera es la que está basada en Debian? Hay una comercial que está basada en Debian.
No, se llama Corel y Progeny.
Okay.
Que Progeny ya tronó, por cierto, esta semana.
Corel, había otra.
La Yellow Dog.
Stormix, ándale.
Stormix, Yellow Dog, creo que también.
No, Yellow Dog es Red Hat.
Ok. Bueno, el caso es que, bueno, esto es cierto. Pero
pues, ¿qué problema tiene?
Pero no es bronca. Aparte, de hecho, luego está bien, porque habla de un mercado competitivo, diverso, o sea, bien diversificado, ¿no? Entonces habla bien, más bien, o sea, digo, más bien yo señalaría a Windows diciendo, solo hay una pinche distribución de Windows y te jodes, ¿no?
Ajá, exacto.
Entonces, ¿qué onda, no?
Bueno, yo, aprovechando eso, bueno, de que estábamos hablando de las distribuciones, pues todas esas distribuciones muchas veces se acercan a distintos tipos de usuarios, ¿no?
Ajá, que claro, además diciendo. Es que la versión no sé qué para tal.
Exactamente.
Usuario.
Bueno, y hablando de eso, yo lo que quiero anunciar es que pues vamos a rifar un par de discos de una distribución de Linux que se llama Skild.
Aprovechando. A ver, pasa el disco.
Skild es una distribución que está hecha exclusivamente para construir clusters Bigwolf. ¿No? Si ustedes tienen ganas de hacer su supercomputadora en el garage, pues entonces mándenos un email a Zona Libre.
Ajá, y el primero que diga
el
nombre.
Y vamos a.
Que diga el nombre completo de Natorro.
Exacto, el que diga
el nombre completo de Natorro.
Exacto, el que diga mi nombre completo. Ok, y vamos a anunciarlo en el próximo programa. Aparte, con esto vamos a anotar qué tanta audiencia nos va.
Y vamos a ver si llegan correos pidiendo su distribución.
Exacto.
Entonces, ¿cuál era el correo? ¿Cuál era la dirección otra vez?
Es la dirección de correo electrónico es zonalibre@quehuelga.org.
¿Está en la página de web?
Claro.
Okay.
Ok,
bueno,
vamos a
con el siguiente punto, ¿no?
Vamos a seguir adelante sin música ni nada. A ver. Natorro.
Seguridad. Ahora vamos con el.
Ah, sí, tiene seguridad. ¿No?
Seguridad. Windows, seguro que se
esto
cae.
Es extremadamente interesante. Dice: la seguridad es todo o nada, no hay delegación de privilegios, ¿no? O sea, yo creo que aquí hablan de la seguridad de los archivos, ¿no?
O tú... yo creo que hablan de la cuenta de root. De la cuenta de root. Entonces, si tienes root, tienes todo. Si no tienes root...
Si no eres root, estás jodido.
Ajá, pero peor, ¿no? Pues, tener
precisamente
un
eso es lo que nos ha,
que
lo que nos ha protegido tanto
bueno,
tiempo
pero,
de los virus, ¿no?
Pero bueno, obviamente, es bien sabido que en Windows NT 2000,
sí,
tienes un administrador también,
sí, bueno,
y pues, además puedes darle permisos específicos.
Los normales también te pueden infectar.
Sí, pero igual en Windows.
Este sí es un problema.
No,
porque puedes tener grupos y puedes prender.
No.
¿Tienes
sticky
grupos, tienes
para
permisos?
Determinados grupos.
No, pero no, nada
no,
más
no solamente
eso, sino,
no solamente el usuario rutil
no
es el que tiene
eso,
todo el poder.
A Linux le hace falta un sistema de seguridad con más fino, con granos más finos.
Bueno,
y se está implementando el kernel, un sistema
pero
de
ya
capabilities.
Está. Ya está, o sea, está el access list, que ya lo tiene Linux también. O sea, un sistema que va más allá de los permisos típicos de Unix, ¿no? Y los grupos. Pero también hay otra opción desde hace mucho tiempo que es sudo, ¿no?
Ajá.
Digo, sudo, cuesta un huevo configurarlo, pero...
No tanto. Digo, yo he configurado varios IBM.
Ah, ¿sí? Ah, ok. Pero es que ya sales debiendo, ¿no? No, bueno. Entonces, la cuestión es que... No, bueno, yo he pensado que sería chido hacer una herramienta de configuración de sudo. O sea, que pudiera configurar sudo de manera amigable, ¿no? Gráfica. para precisamente darle más poder al usuario, porque realmente echar a andar sudo es leer bastante, hay que leer un ratito.
¿Cómo? ¿Las Symbian Setup Tools todavía no lo hacen?
No. ¿Qué? Pero es que eso es así como avanzadón, entonces como que no está en la prioridad.
Pupilo agachó la cabeza y dijo, no, todavía no.
Bueno.
Pero ¿qué les parece si vamos a un corte, no? Podemos cansar un poco de la audiencia.
No, porque la...
solamente queda un par de puntos.
Lo que pasa es que no es en... Lo que pasa es que... Sí, no, además okay, es que no...
Después
no,
es que Natoro quiere ir al baño.
Sí. Es que no es en vivo, entonces no hay bronca. O sea, si la gente se cansa, que lo dé pausa. Oyendo, pues, sí.
Okay.
Bueno. Entonces dice...
Sí, a ver, vamos a
hacer un corte. Por favor, pongan pausa. Ok, ya estamos de regreso. Bueno, dice, no hay manera de asegurar que se genere un arreglo a fallas... ¿Qué es esto? Un arreglo a fallas del sistema operativo. A ver, no.
No, creo que...
A ver, se los voy a leer, se los voy a leer de nuevo.
Eso está como cierto profesor que hablaba con Pato Lucas.
A ver, no hay manera de asegurar que se genere un arreglo a fallas del sistema operativo.
Mira, según yo entiendo, es como tener una máquina de respaldo que en dado caso que tu sistema operativo se caiga, la otra se levante solita.
No, se refiere más bien a que no puedes parchar el sistema operativo. ¿Qué dice?
A ver, el que toque ese micrófono se lleva...
¿Este? No, yo creo que se refiere a que no puedes parchar los binarios del sistema operativo, a que no puedes bajar updates a mi ¿cómo se llaman? ¿Server packs?
No, yo creo que...
Ah, claro, ay, por favor, tiene que ver Red Carpet.
Yo creo que habla...
A ver, la interpretación de la mancha.
Sí, no, yo creo que habla definitivamente de harinas para hacer hot cakes.
Sí, estoy de acuerdo, ya que pasa al siguiente punto. Queda refutado por... No hay manejo centralizado de seguridad.
Eso está incongruente con lo de root que estábamos hablando hace rato, ¿no?
Yo creo que ha de ser centralizado en la red, local.
O que un solo organismo tenga la control de seguridad, no sé.
No hay manejo. A ver, vamos a ver qué dice la comparación con Windows 2000. Dice, único login entre múltiples servidores. Bueno, eso lo tiene Windows 2000 y en el mundo de Unix se llama NIS. Gracias por participar, ¿no? O sea, estos cuates que... Yo creo que primero se deben haber informado. Dice, soporta los estándares más recientes: Kerberos, PKI, SmartCard, IPsec y VPN.
Kerberos es viejísimo,
¿no? Y además vota, pero pero si desde antes... No, ¿quién soportó?
Kerberos es más viejo que Linux.
Linux soportó TCP/IP antes que Windows, gracias, ¿no?
Sí.
Pero bueno... Sí, ¿no?
Pues sí.
Sí, neto.
Sí.
Bueno, ahora... Exactamente.
Sí, o sea, ese es el gran pecho. No, pero además ellos ponen sus... Soportan sus propias extensiones propietarias de Kerberos, ¿no? Entonces tienes problemas de interoperabilidad. Pero bueno, a ver, ¿qué es PKI? ¿Alguien sabe qué es PKI? No, ¿verdad?
No.
Puta, pues no podemos hablar de eso.
A ver, perdón, es que me quedé pensando. Hace poco hubo un lío precisamente porque Windows... en su implementación
de Kerberos
difiere
del estándar
de Kerberos, de hecho.
Sí, lo hicieron a propósito para poder decir que es Kerberos, pero a la vez que no te vayas a otro sistema, ¿no?
Uh-huh.
Para engancharte. Bueno, pues, a ver, ¿qué es SmartCard?
SmartCard.
Ajá.
Es el asunto este de las tarjetas inteligentes, que por cierto hay una página muy bonita que se llama www.muscle.org y es Movimiento Unificado para Soportar Smart Cards en Linux o algo así. Está bonita la página, ¿no? Y
¿es
claro,
es que pones un password y
no es como mandar, digamos como las Ladatel pero con un chip adentro.
Ajá.
Y que pues, bueno, son arreglos de memoria con un pequeño procesador que puede ejecutar ciertas cosas, ¿no?
Ya.
Y que, pues bueno, algunos quieren que se usen ampliamente. Yo no le veo
nada.
No, bueno, es que el layout, bueno, la disposición de los pines es la misma, ¿no? Eso lo aprendí esta semana.
Entonces, SmartCard más o menos, ¿no?
Pero es para autenticación. La idea es ya no pones tu password.
Linux soporta IPsec, IP de seguro.
Sí.
Sí, a huevo.
IPv6.
Virtual Private Networks.
Sí, pues sí. VPN, eso se hace
mucho. Sí, no mames. O sea, estos cuates O sea, lo ponen como, sí, ignorantes.
So, son ignorantes. Ignorantes.
Bueno, incluye emisor de certificados.
Como dice el bicho, son ignorantes.
Sí. A ver, incluye emisor de certificados X509. Tenemos un emisor de certificados X509. Güey. No, pero es, viene con el SSI, el Apache SSL, ¿no? No, bueno, que okay, quedamos en...
No, más bien SSL es el siguiente punto, ¿no? Que hablan ahí.
Sí, el 52% de todos los sitios SSL en Internet opera con plataforma Microsoft. Linux con menos del 5%, o sea, con HTTP seguro. ¿Será verdad? A mí eso
bueno,
no
necesita, suena... Bueno, para empezar...
Pero ¿en dónde, en qué país, no?
Aquí la pregunta es, el 75% de los sitios en Internet funcionan con Apache. No con Linux, con Apache. Y Apache le puedes poner SSL.
SSL, si quieres. El que no lo está usando es porque no quiere.
Sí, bueno, sí. Tal vez hay alguna razón. Exacto, pero bueno, ¿no? Vamos al siguiente rubro. Dice,
ese es el mejor.
Ah, de seguridad. Este es el clásico food. Dice, exacto. La fuente abierta quiere decir que cualquier programador puede buscar vulnerabilidad en el código fuente.
No, ay, o sea, nunca se me había ocurrido.
Sí, no. O sea, aquí lo que Microsoft está diciendo es que ellos prefieren el método de security by obscurity, ¿no?
Exacto.
De que no, como no pueden ver nuestro código fuente, entonces Windows es invulnerable, ¿no? Claro, por el contrario, o sea, eso es lo bueno. O sea, inmediatamente que, o sea, un cracker efectivamente puede buscar, por ejemplo, dónde hay un buffer overrun en algún servicio o algo, y tratar de explotarlo, ¿no? Y tal vez igual, pues sí, es más fácil porque no hay que hacer ingeniería en reversa o lo que tú quieras. Pero la ventaja es precisamente que, la gente que, o sea, porque están los crackers, pero están también la gente que hace exploits, que no por fuerza son crackers y que de hecho son super crackers, ¿no? Son la gente que realmente sabe de seguridad y es la gente que dice, aquí hay un hoyo de seguridad, aquí está el exploit, que es como un incentivo para que ya lo quites el pinche hoyo. Y aquí está el parche, ¿no?
Pues también. Sí, bueno, pero mira, igual los puedes callar, no tenemos virus, órale.
Sí, qué tranza, ¿no?
Vale.
Dicen, sí, y luego ponen otro punto extraño que dicen, ningún sistema es inmune. Ningún sistema es inmune. Pues, no, o sea, digo, pues, yo creo que en general es cierto, o sea, ningún sistema es inmune, independiente del sistema operativo que tenga.
Exacto.
Ah, sí, hay un concurso, ¿no? De a ver quién le pone... Ándale, habla. La del cumpleaños que hable.
En Barrapunto hay...
Cierto, mándanos sus regalos.
Ah, sí, mándanos sus regalos. Cumplí 24 años. En Barrapunto hay un... Pues hay un artículo de un cuate que trabaja en... Creo que Netcomp, algo así era. Y, bueno, este cuate... dice que va a darle un premio a cualquier persona que le haga un virus que contamine su máquina Linux, ¿no? Lo pueden checar, creo que era del 15 de octubre, no estoy bien segura. Ya no me acuerdo.
10 millones de dólares.
¿Ah, 10 millones de dólares?
10 mil pesetas.
Bicho dice que 10 mil libras esterlinas.
Ok, bueno, pues ahí si se sienten muy crackers,
háganlo.
Pueden ir y tratar de meter ahí un
virus.
Bueno,
a ver, que una platícanos de ese Blizz, porque yo no sé mucho.
Es un programa académico. Digo, es un virusito de juego.
Ya. Yeah.
Se llama Blizz y existe uno para Linux.
Bueno,
pero lo que no pasa, por ejemplo, en Linux, es que tengas a 20 personas usando una máquina, vean su correo y de repente a todos les haya llegado una pendejada ahí que les borra cosas en el disco.
Bueno,
¿no?
Más bien
eso
llegó,
no pasa.
Pero vino de una máquina Windows que nos llenó nuestros servidores de pendejada.
Pero eso no pasa en Linux.
Linux es como que el medio, ¿no? O sea, si tú tienes tu servidor Linux y llega cualquier pinche virus pendejo, obviamente que si es servidor de correo, pues lo puede mandar, pero el servidor no se afecta, ¿no?
Hay parches para quitar attachments.
Sí, claro,
también. Email, yo me acuerdo ahorita, estamos saltando, hay una que se llama Mavis. Instalas esto, parchea el SendMail y el mismo Mavis te lo...
Pero al final de cuentas no es del... Exacto. O sea, de lo que estamos hablando es que Linux es muy difícil que se infecte por lo mismo que Microsoft criticaba,
claro,
que era porque
medio,
tiene un root y está cabrón que...
Ser el medio, sí, ¿no?
Porque creo que el 2000 y todos estos, a pesar de que tiene un root, se infectan, ¿no? O sea... aunque no estés usando root, se infecta.
No, ¿sabes cuál es el problema? Que las aplicaciones de Windows son extremadamente naive, o sea, ingenuas en cuanto a seguridad, y aunque tengas un sistema seguro, se te infectan tus archivos personales y todo eso, aunque no se te infecte el sistema, ¿no?
Sí, que además es muy divertido, ¿no? Ustedes no han recibido cartas de gentes que no conocen con documentos
sí, buenísimos. Acaba de llegar una.
Ajá.
Bueno.
Y otra cosa que cuando menos algunos... Que cuando menos algún año, con lo que se defendía Windows es con lo que tú decías, Arturo, del ActiveX, que decía, es que nosotros somos buenos... Y hay, gente mala.
Sí, dicen, no, es que el problema no es el sistema, el problema es que hay gente que abusa de nuestros features, ¿no? Es gente mala, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente rubro. Matorrín. Eso es. Es el rubro de aplicaciones. Sí, él se clava. Dice, bueno, este va a ser el último rubro porque ya vi que el documento pues todavía le falta y ya tenemos un rato, pero o sea, hay mucho material para discutir aquí. Entonces, podemos seguir en la próxima. Pues vamos a echarnos de aplicaciones y ya. Bueno, aplicaciones. Dice, "No hay compromiso a compatibilidad binaria hacia atrás", ¿no? O sea, habla de que algunos binarios de Linux o bibliotecas que funcionaban, o sea, tú tienes un programa que está ligado contra una biblioteca dinámica y que haces una actualización de la biblioteca dinámica, no hay un compromiso a que vaya a funcionar la aplicación que se ligó.
La comparación es desigual. Aquí la bronca es que Linux tiene las bibliotecas dinámicas tienen un sistema de control de versiones. Es decir, tú ligas contra una versión particular de una biblioteca.
Eso es muy interesante. Sí.
Windows no. Windows liga contra una biblioteca en particular, por eso necesitan forzosamente la compatibilidad con la compatibilidad binaria hacia atrás.
Aunque muchas veces no existe. O sea, a veces sí falla en haber.
Lo típico es que estás trabajando con un programa muy contento dentro de Windows, instalas otro que modifica la biblioteca y el anterior ya no te jala.
Sí, es por eso digo que a veces falla la compatibilidad binaria. Ahora, sí tenemos esta cuestión de versiones de API, ¿no? Eso sobre todo está en la biblioteca de C. Pero no todas las bibliotecas,
Todas. Todas las bibliotecas dinámicas tienen versión.
Sí, tienen el feature de versiones, pero no todos la usan. O sea, no, por ejemplo, GTK no tiene versiones del API. No tiene versiones.
Sí, güey.
¿Tiene solo una versión?
No.
¿Estás seguro?
Sí, estoy seguro. Quien hace esto es el instalador dinámico de Linux, el LLD.
Ajá.
El LLD dice...
Ah, sí, es cierto, dice contra qué versión del
símbolo. La versión 1.2 de GTK.
No, sí.
Pero no la tienes instalada, güey. No la encuentro.
Ah, bueno, te puede decir que no la encuentra, ¿no? Pero aquí presente lo que estamos hablando es que como no la encuentra, el programa ya no va a correr. Que sería lo mismo que sería en Windows.
El programa no corre porque no tienes la biblioteca. No porque tienes una...
Ahora, lo bueno sí es cierto. O sea, efectivamente, si tú necesitas una biblioteca vieja, la puedes igual instalar.
Y no te pegan las bibliotecas nuevas.
Sí, puedes ir acumulando bibliotecas.
Básicamente sí. Linux no tiene en sus bibliotecas dinámicas compatibilidad para atrás, porque no se necesita.
Porque no se necesita, porque el sistema soporta varias versiones de la misma biblioteca instaladas en el sistema, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces queda refutado también ese punto, ¿no? Dice, no hay implementaciones integradas de modelos de objetos con Corva o EJB, ¿no?
¿Y Bonomo qué pedo?
Sí, pues está Bonomo. No sé, la neta, ese es otro sistema pues, de componentes, ¿no? Y bueno, sí, tenemos Bonomo, que bueno, está basado en Corva, pero más bien como si quiere parecer a Angular, pues, una cosa ahí, una combinación de lo mejor de todo. KDE tiene su sistema de componentes. Y bueno, o sea, eso demuestra que sí existen, ¿no? Ahí están y los pueden utilizar. Y además son libres. Bueno, dice, no hay monitor de transacciones.
¿En dónde?
Sí, esto está muy ambiguo. Uh-huh. Programación basada en scripts predominante. Y tú dices, pues qué bueno, ¿no, maestro?
Sí, pues sí.
O sea, ¿por qué ellos no hablan de su Visual Basic tan chingón y todo eso? Pues, uh-huh. Visual Basic es básicamente un scripting language. O sea, es de ese nivel, es de muy alto uh-huh. nivel. Y nosotros uh-huh. también pues nos basamos en scripts de Python, scripts de Perl, scripts de Shell, ¿no? que igualmente pues te pueden sacar la chamba muy rápido. O sea, yo no entiendo por qué esto lo sacan como una desventaja.
Pues sí.
Bueno, porque están presumiendo aplicaciones monolíticas enormes que lo hacen todo, ¿no?
Sí.
Un solo clic.
Cuando en realidad, pues este, no es tan bueno realmente.
Sí, no, no lidiando
con un mamut,
idea.
¿No?
Sí. Uh-huh.
Pues es como en Visual Basic, que si quieres utilizar, por ejemplo, un pequeño sistema de base de datos y decides utilizar la sección de Access, ¿no? Para Visual Basic, pues tu binario de tener un tamaño de 150K crece a 5 megabytes, ¿no? Nada más porque usaste Access, ¿no?
Uh-huh. Inserto otro disco duro y presione F1 para continuar.
Sí, aprovecho el hot swapping.
Dale.
Bueno. Este, el monitor de transacciones verdaderamente me dejó pensando, es muy ambiguo, o sea,
¿por qué dice de Windows?
Pero en qué, ándale, ¿en qué parte? O...
¿En qué parte de
Windows? No se compara.
Ok, vamos a ver la comparación. Numerosos kits de desarrollo y herramientas del mercado. No, pues en Windows tenemos hasta la náusea también, o sea, muchos.
En
Linux tenemos. Ajá. ¿No? Este, además uno puede crear su propio ambiente de desarrollo, o sea, como muchas veces las herramientas están precisamente separadas, no están integradas. Ajá. Entonces tú puedes decidir cómo quieres que se vean, que estén las ventanas, etcétera, ¿no?
Dale.
Pero es Emacs, ¿no? Emacs, por ejemplo, es un sistema súper integrado, muy flexible, pero bueno.
Magnífico IDE.
Modelo integrado de componentes. Bueno,
sí,
eso sí, ahí sí tienen, ahí sí es verdad que en Windows los componentes están dentro del sistema operativo ya como tal, ¿no? En Linux están por fuera. Pero bueno, pues es simplemente otra manera de hacer las cosas. O sea, realmente, o sea, ellos lo están viendo como que, bueno, si no se parecen a nosotros, están jodidos, ¿no? O sea, es lo que están diciendo básicamente.
Pues sí.
Este dice Message Queue y monitor de transacciones integrado. Una vez más, no se entiende. Message Queue.
Pues no.
Igual y habla de cuando estás debugueando un sistema y puedes ver qué transacciones hay entre los diversos componentes.
No, yo creo que es del lado oscuro de la luna.
¿Del lado oscuro de la luna?
De eso están hablando.
Pues sí. Bueno, pues, ¿quién sabe?
O de nuevo, comparando harinas de hot cakes.
Sí, mira, la verdad es
Aunque
que...
Aunque Maima, la mejor.
Aquí este, el equipo experto de computación definitivamente no puede saber de qué carajo está hablando el Microsoft. Entonces hablamos, seguimos a lo siguiente, ¿no? Dice, la mayor disponibilidad de lenguajes de programación. Yo creo que sí. A ver, la pregunta es, ¿qué tiene más lenguajes de programación, Windows o Linux? Yo creo que el Windows tal vez sí tiene más lenguajes, ¿no?
Yo diría que no.
¿O Linux puede que tenga más lenguajes oscuros y extraños?
Pues sí, o sea, bueno, en Linux, bueno, en Unix en general, ¿no?
No,
encuentras puedes... implementaciones de Simula todavía.
No, entiendo. ¿Qué puedes compilar en Windows que no puedes compilar en Linux? Digo, nomás bueno, que es ese, nomás que es ese
Visual
compila...
Basic.
Bueno, sí, Visual Basic. Y... Pero no sé, Visual nomás, Basic. ¿Qué otra cosa? Pues,
nomás
hay todavía Cobol para Windows, es cierto, pero también lo tienes para Linux. Pero, pues no sé, o sea, ¿hay implementación de Dylan? ¿O de...?
No, bueno, digo, los N lenguajes académicos que nadie usa también, ¿no? Bueno.
Y también hay una cosa muy parecida a Visual Basic para Linux. ¿Te acuerdas cuando estamos...?
Ah, sí, hay uno que se llama XBasic, que está chingón, pinche XBasic. O sea, es un IDE completo y todo el rollo, y es libre además. Lamentablemente no usa un toolkit, este...
¿Decente?
O sea, tiene su toolkit ahí que ellos hicieron que, pues, dices, bueno, pues, ¿no? Pero es Basic, tiene hasta gráficas, para hacer gráficas todo, y tiene hasta para bases de datos, sino que está muy extenso. Búsquenlo por ahí, XBasic, para, no sé, gente que quiera meterse ahí en algún
rollo. Y, por cierto, una de las diversiones de Eric Raymond, precisamente, es escribir compiladores para lenguajes ya olvidados. ¿No?
¿Obsoletos?
Pues sí. En la página de Eric Raymond está el museo de esto y tiene cosas bonitas, ¿no? Tiene un compilador de Sail, de Algol, de Snowball 4, por supuesto. Chale. Cosas ahí raras, ¿no?
Ya.
Cosas que
ni siquiera he escuchado. Bueno, pues con eso concluimos. Yo creo que además una de las conclusiones importantes es que siendo Linux el software libre, una tecnología... digamos que disruptiva, o sea que está entrando algo nuevo, que está rompiendo con esquemas. Mismo el cuate ahí en el libro este del que les había hablado,
Breaking Windows,
la gente de Microsoft habla de que el peligro de las tecnologías nuevas que te hacen la competencia es que el momento en el que la gente empieza a migrar a la nueva tecnología, o sea, que te empieza a dejar, no es cuando el nuevo producto es mejor que el ya establecido. Es cuando el producto es suficiente para las necesidades del usuario. Y normalmente la razón por la gente, por la que la gente migra es por el menor costo. Yo digo, pues, si el software libre, pues qué mejor, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces no importa si Windows es mejor que Linux. Uno no tiene que pensar, no, es que yo me quedo con Windows porque es mejor, no. Lo que hay que pensar es, bueno, yo tengo ciertas necesidades como usuario, ¿no? O sea, de ahí que tengo mi chivito y todo eso, ¿no?
Tu oveja
entonces
inflable,
la pregunta es, ¿Windows es suficiente para mí? O sea, ¿me aporta lo que yo necesito para hacer mi chamba? No me importa si hay cosas mejores, la pregunta ¿es suficiente? O sea, yo creo que es mucho mejor tener suficiente y ser libre, ¿no? Que tenerlo mejor y estar vendido, ¿no? Estar así ya
realizado. Y también tenemos casos como, no sé si recuerdan, cuando ¿cómo se llama? El sistema de ventanas de Rasterman, ¿cómo se llama?
Sí, el Enlightenment.
Ah, el Enlightenment, pues todos los diseñadores decían, wow, ¿no? Yo quiero algo así, igual de coqueto, ¿no? Entonces también hay otras cosas que atraen. La posibilidad de que puedas tener
cosas extravagantes,
pues sí, algo diferente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, o sea, tantos proyectos tan extraños, ¿no? Incluso precisamente, o sea, una persona, por ejemplo, que se quiera educar en lenguajes, no, puta,
es que
este cuate me cae peligroso.
Le estaba agarrando las piernas.
Una de las cuestiones es que ya ves a todo chingado. O sea, alguien que se quiere educar en lenguajes, pues pueden usar Linux y bajar todos los lenguajes más oscuros y checarlos y hasta hacer programas y todo, ¿no?
O bueno, incluso escribir un frontend para GCC para un nuevo lenguaje que se le ocurrió.
Sí, además te permite precisamente explorar cosas nuevas y oscuras o chidas, ¿no? Cosas que te costaría más trabajo hacer en Windows, ¿no? Pero bueno, con software propietario, ¿no? Más bien hablando así. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos. Este tema tiene bastante de material, ya vimos. Además se pone divertido. Entonces
vamos a la próxima
semana seguimos comparando Linux contra Windows 2000. Y bueno, gracias por escucharnos, pero en postmortem, ¿no? A posteriori.
Si el pollo se nos escapó camino para acá, saltó por la ventana del auto el maldito. La próxima.
Descabechado.
No olviden de los CDs, apúntense a la.
Ah, sí, tienen que averiguar el nombre verdadero de Natorro.
Natorro, ¿cómo se llama Natorro? Y no es Natorro pedorro, ¿eh? No. No, o sea, digo, solo por si lo quieren intentar. Entonces manden correo a zonalibre@quehuelga.org, quehuelga es quehuelga.org. Y bueno, pues gracias por escucharnos, ahí se ven.